Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es viernes 10 de noviembre, 11 de la mañana en París. En los controles técnicos nos acompaña Carmen Petelo. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
No habrá alto al fuego en la franja de Gaza, dice el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Afirmaciones que llegan cuando las operaciones por tierra en la franja de Gaza se intensifican. 50.000 desplazados gazatíes la víspera. Nueva noche de manifestaciones en España contra el acuerdo de amnistía entre los socialistas y los independentistas catalanes para la investidura de Pedro Sánchez. Participaron unas 8.000 personas en Madrid. Allí estuvo nuestro corresponsal y conectaremos con él en nuestro noticiero. El Clan del Golfo, el principal cártel de narcotráfico en Colombia, diversifica su rubro y también participa en el tráfico de personas. Opera ahora en el tapón del Darién entre Panamá y Colombia, controlando la ruta migratoria por la que atraviesan miles de personas en su intento por llegar a Estados Unidos. Un alto al fuego con Hamás significa rendición, así lo dijo el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, descartando cualquier pausa en los incesantes bombardeos sobre la franja de Gaza. Netanyahu afirmó, sin embargo, que el ejército hacía pausas de algunas horas para que los civiles palestinos puedan evacuar. La víspera, 50.000 personas salieron de la ciudad de Gaza con la esperanza de encontrar refugio en el sur del enclave. Más de 10.800 palestinos han muerto, según el balance de Hamas. Amplía la información Manu Terradillos.
Tras más de un mes de ofensiva, Israel sigue sin contemplar un alto el fuego en su guerra contra Hamas, al menos en las condiciones actuales. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se mostró firme una vez más en ese sentido, entrevistado por la cadena estadounidense Fox. No obstante, sí confirmó su intención de mantener pausas humanitarias.
Un alto el fuego significaría rendirse a Hamas, rendirse al terrorismo y sería la victoria del eje del mal de Irán. No habrá un alto el fuego sin la liberación de los rehenes israelíes, eso está claro. La lucha contra los terroristas de Hamas continuará, pero en lugares específicos. Durante algunas horas queremos facilitar un paso seguro para que los civiles abandonen las zonas de combate. Eso es algo que ya estamos haciendo. No queremos conquistar Gaza, no queremos ocupar Gaza, ni queremos gobernar Gaza. Tenemos que encontrar un gobierno civil, pero tenemos que asegurarnos de que en el futuro esto no ocurra de nuevo.
Y para esto último, la postura de Netanyahu es clara. Pese a descartar la ocupación de Gaza, Israel deberá asumir la responsabilidad de la seguridad en la zona de una manera indefinida.
Gracias, Manu Terradillos. Y en paralelo sobre la guerra en Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin realizó una visita sorpresa al cuartel general del ejército ruso en Rostov del Don, al sur del país, para supervisar las operaciones en Ucrania. Se trata del segundo desplazamiento de Putin a esta ciudad en menos de un mes. En España, nueva noche de intensas manifestaciones. Más de 8.000 personas protestaron en Madrid contra el pacto entre socialistas e independentistas para la amnistía de los catalanes perseguidos por la justicia. Este acuerdo era clave para que el actual presidente de gobierno, Pedro Sánchez, obtenga los votos necesarios para la investidura en el cargo. Nuestro corresponsal, Ray Sánchez, desde Madrid, estuvo en la calle Ferraz, sede del Partido Socialista, y nos cuenta el clima que allí se vivió.
Se trata de la sexta noche consecutiva de protestas frente a la sede de los socialistas, pero es la primera después de que el partido de Pedro Sánchez y los independentistas catalanes de Carles Puigdemont hayan alcanzado un acuerdo de investidura a cambio de una ley de amnistía para políticos y activistas secesionistas procesados por la justicia española. Unas 8.000 personas se han congregado este jueves, según fuentes policiales, aquí alentadas por el partido de ultraderecha Vox. Su líder, Santiago Abascal, ha vuelto a hacer acto de presencia en esta protesta. Desde la calle Ferraz de Madrid, para Radio Francia Internacional, informa Ray Sánchez.
Sin embargo, ¿por qué este acuerdo de amnistía genera tantas voces en contra cuando no se trata de la primera en la historia de España? Ahora, las voces en contra no vienen de la derecha, sino también del propio Partido Socialista. Respuestas con Ignacio González de Vega, juez y ex portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia en España.
Lo sorprendente es que suscita rechazo hasta ayer sin conocer el texto definitivo, ¿no?, de esa proposición de ley. Eso es lo sorprendente, que por parte de un sector de la sociedad y de la clase política sí suscita ese temor. En segundo lugar, creo que hay un debate jurídico previo al fondo del asunto, que es la pregunta de si es posible la amnistía dentro de la Constitución de 1978. Y aunque no se recoge expresamente el término amnistía, yo creo que hay un consenso dentro de los expertos constitucionalistas en que sí es posible, respetando los principios constitucionales.
Vamos ahora a América Latina. El Clan del Golfo, el principal cártel de narcotráfico en Colombia, ha cobrado decenas de millones de dólares este año con el control de la ruta migratoria en el tapón del Darién, por donde han pasado más de 440 mil personas desde enero de 2022, la mayor parte venezolanos. Así lo afirma Human Rights Watch en un informe publicado este jueves. Escuchemos a su subdirector para las Américas, Juan Papier.
Del lado colombiano del tapón del Darién, en lo que se conoce como el Urabá, ejerce un control prácticamente hegemónico una organización criminal involucrada fuertemente en el narcotráfico conocida como Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Este grupo regula las rutas que se pueden utilizar para el movimiento de migrantes, extorsiona a todas las personas que se benefician del flujo migratorio, tanto a los guías que ayudan a las personas a cruzar la selva, como a las personas que alquilan habitaciones o venden alimentos en esa región colombiana. Y también el Clan del Golfo es el que impone las reglas, es el que establece las normas de conducta en esta zona y se asegura de hacer cumplir esas normas a través de amenazas y hechos de violencia. Del lado panameño, lo que vivimos son bandas criminales que son las que roban, matan y en muchos casos abusan sexualmente de los y las migrantes que cruzan el tapón del Darién.
Seguimos en Colombia. El padre del delantero de Liverpool, el colombiano Luis Díaz, fue liberado por la guerrilla del ELN. El secuestro complicó las conversaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla que se habían reanudado el año pasado. Explicaciones desde Bogotá con nuestra corresponsal Paula Carrillo.
Tras más de dos semanas de secuestro, Luis Manuel Díaz, papá del futbolista colombiano Luis Díaz, está nuevamente en su casa en Barrancas, La Guajira. El padre del jugador del Liverpool de Inglaterra recuperó su libertad luego de que la guerrilla del ELN, que sostiene negociaciones de paz con el gobierno, dijera que su retención había sido un error. El hecho puso en ascuas los diálogos porque la guerrilla y el gobierno habían iniciado a mediados de este año una inédita tregua bilateral de 6 meses. Tras la liberación de Díaz, la delegación del gobierno en las negociaciones dijo que este secuestro, que no es el único reciente, dejó la mesa en una situación crítica. Aunque no mencionó una ruptura del cese al fuego, afirmó que en la próxima reunión exigirá al grupo armado la liberación inmediata de todos los civiles que tienen su poder. Hasta el momento, la mesa no había debatido el tema, aunque el ELN considera estos actos extorsivos como una fuente de financiación. La crisis se suma a la suspensión de diálogos de paz con las disidencias de las FARC esta semana. Para Radio Francia Internacional, desde Bogotá, Paula Carrillo.
Más al sur, en Chile, 7 atletas cubanos pedirán refugio después de participar en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Ellos explicaron que tomaron la decisión debido a las difíciles condiciones de la isla. Solo se les permitía ver a su familia 2 veces al año. Ese es el dossier del día con Alejo Chapiré.
La ministra chilena de Interior informó este miércoles que 5 deportistas cubanos ya solicitaron refugio y se reservó dar más detalles, añadiendo apenas que otro atleta ya había hecho el mismo pedido. En total son 11 los atletas que se fugaron del régimen cubano para vivir en Chile. Su escape, digno de la Guerra Fría, nos lo cuenta el abogado de los atletas, Mijail Bonito.
Algunos lo pasaron realmente complicado para escaparse. Cuando llegaron a Chile les retuvieron los pasaportes. Cuando salían a la calle siempre estaban acompañados por algún oficial de la seguridad cubana que viene en la delegación o por jefes de la delegación, miembros del Instituto Nacional de Deportes de Cuba, que son funcionarios gubernamentales que están vigilando lo que hacen los atletas, y todos tuvieron que escaparse de una u otra manera. Yo acabo de escuchar que uno de ellos salió a las 5 de la mañana de la Villa Panamericana, otras tres muchachas salieron de un juego, llegaron a la villa y en lugar de ducharse y cambiarse de ropa, recogieron las mochilas que tenían y se fueron, y cuando iban saliendo encontraron a oficiales de la delegación y se tuvieron que esconder y correr. O sea, ellos tuvieron que escaparse, derechamente escaparse.
¿Están ustedes satisfechos de cómo el gobierno ha actuado hasta ahora en este tema?
A ver, el Servicio Nacional de Migraciones, yo creo que se han comportado de la forma usual. Gracias a Dios, la institucionalidad chilena, por regla general, funciona correctamente, digamos, y hoy día no ha sido la excepción.
Ahora, ¿cómo se encuentran los atletas después de haberse librado de los funcionarios cubanos? El abogado Mijail Bonito.
Pues también muy esperanzados, están más tranquilos que los días anteriores. El estrés ha disminuido bastante. Ya el gobierno chileno, a las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado que hicimos ayer, que fueron como la mitad de las solicitudes, ya ha respondido positivamente, por lo tanto van a comenzar los procesos. Eso también implica que se le otorga un visado temporal que después se prorroga automáticamente mientras el proceso continúe, por lo tanto ya ellos están cubiertos por la protección, que era lo principal que estábamos buscando, y esto permite además otros mecanismos de protección complementaria, etcétera. Por lo tanto, desde ese punto de vista, estamos muy, muy tranquilos.
Agregar que según cifras del régimen cubano, desde 2022 hasta la fecha, 187 atletas cubanos de alto rendimiento han dejado la isla.
Gracias, Alejo Shapire. Y buenas noticias desde la ciencia. Estados Unidos aprobó ayer la primera vacuna contra el virus del chikungunya, una enfermedad que se contrae por la picadura de un mosquito y que es muy frecuente en las zonas tropicales. Nos amplía María Carolina Piña.
Hasta ahora no existía vacuna o tratamiento antiviral contra el chikungunya. La única forma de evitar esta enfermedad es utilizar repelente de mosquitos, así que el anuncio de una nueva vacuna es un gran paso para la salud mundial. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos detalló que la nueva vacuna se comercializará bajo el nombre de Ishkik y estará autorizada para las personas mayores de 18 años. Se inyectará en una dosis que contiene una versión atenuada del virus que puede generar algunos efectos secundarios leves. El chikungunya fue identificado en 1952 durante un brote en el sur de Tanzania. Lo transmite el mosquito Aedes aegypti, famoso por sus rayas blancas y por vehicular otras enfermedades como el virus del Zika, la fiebre amarilla o el dengue. Los síntomas más comunes del chikungunya son una fiebre repentina y dolor en las articulaciones, pero también puede provocar dolor muscular y de cabeza, náuseas, fatiga y erupción cutánea. El mayor riesgo de infección se encuentra en las zonas tropicales y subtropicales de África, pero también se registra en Asia, Europa y desde finales de 2013 en el continente americano, por lo que la Organización Mundial de la Salud considera esta enfermedad un riesgo para la salud pública.
Gracias, María Carolina Piña, y con esta buena noticia para la salud mundial ponemos punto final al informativo de Radio Francia Internacional. No olviden que pueden seguirnos siempre por rfimundo.com. Chao.
RFI presenta Mundo Ciencia.
Toda tecnología aplicada a la medicina conlleva su riesgo. Es lo que parece confirmar un estudio internacional según el cual hacerse una tomografía computarizada no es anodino, en especial entre los jóvenes. Ivonne Sánchez.
La tomografía computarizada, antes llamada tomografía axial computarizada, o TAC por sus siglas, es la obtención de imágenes con rayos X de cortes o secciones de algún objeto, una técnica que permite obtener imágenes en 3D. Un estudio internacional de casi 1 millón de personas confirma una fuerte y clara asociación entre la exposición a la radiación de las tomografías computarizadas en jóvenes y un mayor riesgo de desarrollar un cáncer de la sangre. Así lo estipula el estudio EPI-TC, liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona y cuyos resultados fueron publicados en Nature Medicine. Elizabeth Gardis es epidemióloga, responsable del grupo de radiación de IS Global de Barcelona y es la autora principal de este estudio.
Bueno, ya sabes que la tomografía computarizada es una herramienta muy, muy importante en medicina para el diagnóstico de enfermedades, para el seguimiento de enfermedades crónicas, para evaluar lesiones en caso de traumas, etcétera. Y lo que vimos es que en los últimos 30 años hubo un desarrollo muy importante de los TACs, al punto que había muchas aplicaciones para niños. Y entonces nosotros que trabajamos en protección radiológica empezamos a preocuparnos un poco de los efectos de la radiación posible de esos procedimientos. Entonces las dosis que tienes con un TAC son bastante más elevadas que con una radiografía convencional, porque pues las emiten una fuente que gira alrededor del cuerpo y toma muchas imágenes para reconstruir una imagen en 3D. Entonces te da muchísima información, que es muy, muy importante en la clínica, pero también te da más radiación. Entonces, desde el punto de vista de salud pública y protección radiológica, nos parecía importante, como cuando introduces cualquier nueva tecnología, hacer un seguimiento para ver si había un efecto de esas exposiciones. Entonces, lo que hicimos es montar un estudio internacional en 9 países, en que seguimos casi 1 millón de niños, adolescentes y jóvenes adultos hasta la edad de 22 años, durante un promedio de 8 años, para ver si desarrollaban más cánceres los que más radiación habían tenido. Para esto fuimos a los hospitales de esos países, en más de 250 hospitales, recogimos información sobre los TACs, vinculamos esta información con registros de cáncer, registros de población, para evaluar si había una relación dosis-respuesta entre las dosis de radiación de TACs y el riesgo de cáncer.
Sí, porque antes de seguir sobre qué es lo que encontraron, recuérdanos qué es un TAC.
Entonces, un TAC es una exploración radiológica en que tienes una fuente que gira alrededor del cuerpo y que hace que utiliza rayos X para hacer muchas imágenes, y con esto puedes reconstruir en 3D la imagen de un órgano o de una parte del cuerpo en que quieres ver si hay alguna alteración.
Es para que las personas imaginen, es como un anillo grande, ¿no?, por el que las personas van a introducirse.
Exacto. Y este anillo, pues no lo ves, pero la fuente gira alrededor de tu cuerpo y toma imágenes con distintos ángulos todo alrededor de tu cuerpo o de la parte del cuerpo que se quiere examinar.
¿Y normalmente para qué se usa el TAC o la tomografía computarizada?
Bueno, se utiliza para diagnóstico de varias enfermedades. Utiliza, por ejemplo, en caso de apendicitis, se utiliza para el seguimiento de algunas enfermedades crónicas también. Es una técnica que te da muchísimo más información que una radiografía normal.
Y para los niños, porque lo importante de este estudio es que está relacionado con los niños. ¿Para qué se mandan a hacer las tomografías computarizadas en pediatría?
Bueno, puede ser por trauma, en un caso de accidente, puede ser por apendicitis, puede ser por el caso de una suspición de un tumor, enfermedades, distintos tipos de enfermedades crónicas en que se tiene que evaluar más lo que está pasando.
De acuerdo. Entonces, ahora vamos regresando al estudio. Entonces, ustedes colectaron la información de casi 1 millón de personas que habían sido sometidas a una tomografía computarizada antes de sus 22 años. ¿Qué fue lo que encontraron?
Bueno, cuando hicimos el vínculo entre el número de TAC que habían recibido, las dosis que hemos estimado y los casos de cáncer, vimos que los que más radiación habían recibido tenían un riesgo más importante de desarrollar un cáncer de la sangre que los que tenían dosis más bajas. Entonces había una relación muy clara entre el nivel de dosis y el riesgo de cáncer.
Bueno, esto es muy muy grave lo que nos está diciendo. ¿Se podría decir que sería mejor que no se llevaran a cabo TACs o tomografías computarizadas en niños y niñas?
No. Bueno, en realidad no hicimos este estudio para generar alarma en la población. Lo que queríamos hacer es asegurarnos que los pacientes están bien protegidos y que con la introducción de esta técnica, que es tan importante en la clínica actual, estamos protegiendo los pacientes correctamente. Entonces, es para ver si hay un riesgo y ver cómo podemos mejorar la protección radiológica. Y hay que pensar que, claro, al principio cuando se introdujeron los TACs, bueno, lo hacías de la misma manera para todo el mundo, adultos y niños. Los niños son más pequeños, tienen órganos más pequeños. Entonces, sin ajustar los protocolos a los niños, lo que pasaba es que ellos tenían dosis mucho más altas que los adultos para la misma exploración. Entonces, lo que ha pasado en los últimos 15 años es que nos hemos dado cuenta de esto. Y entonces las dosis de radiación de los niños han ido bajando muchísimo, porque ahora los médicos, los radiológicos están tomando muchas precauciones para ajustar los protocolos para los niños y también para evitar las exploraciones innecesarias. Entonces hicimos este estudio más para, digamos, mejorar la protección radiológica, porque con estas lecciones del estudio podemos decir, sí, hemos hecho muchas cosas para mejorar, pero todavía podemos seguir mejorando, optimizando los protocolos, reduciendo el número de exploraciones innecesarias, educando a los médicos, educando también las familias, ¿no? Que la gente entienda lo que se está pasando. Entonces podemos seguir mejorando. Es importante hacerlo porque hay millones de niños cada año que se someten a un TAC. Entonces, el riesgo a nivel de un niño es muy bajo. Hemos estimado que por cada 10.000 TACs que se hacen en niños, al cabo de unos 10 años, hay quizás un caso, o máximo dos casos, de cáncer que pueden estar debidos a este TAC. A nivel individual es muy bajo. Y claro, cuando se hace un TAC es que hay una enfermedad o una lesión que puede ser grave. Entonces el riesgo-beneficio es muy bueno. Pero a nivel de la salud pública hay que pensar que con millones de niños que tienen TACs cada año, es importante seguir mejorando, seguir bajando las dosis para evitar el máximo número de casos posibles.
¿Por qué precisamente los niños están más expuestos o son más sensibles a esta tecnología?
Bueno, ahora ya no son más expuestos. Lo eran antes porque los procedimientos no eran bien hechos para ellos. Pero son más sensibles, bueno, los niños en general son más sensibles a los efectos de muchos productos de nuestro medio ambiente, que sea radiación, que sea productos químicos. Porque los niños, muchos órganos todavía se están desarrollando. Entonces, en este periodo de la vida, los riesgos de tumores, de otras enfermedades debidos a esa exposición pueden ser más importantes. Y también porque van a vivir muchos más años que nosotros si tenemos una exposición como adultos. Entonces, tienen más tiempo para que se manifieste un efecto.
De acuerdo, sí, es como va uno acumulando, ¿no?, la radiación.
Sí, también.
Es que también es importante que se busquen también otros procedimientos alternativos, sino que sistemáticamente se prescriba una TAC, una tomografía computarizada.
Exacto. En algunos casos puede ser suficiente una radiografía normal o una ecografía. Eso es una cosa que sé que es importante hablar. Si los padres están preocupados, hablarlo con el médico que los receta y decir, ¿hay alguna alternativa? En ciertos casos no hay, y en otros sí que puede haber. Entonces es una cosa que se tiene que hablar. Los padres pueden hablar con los médicos y decir, ¿por qué usted piensa que un TAC es importante y no una radiografía normal?
Muy bien. Para terminar, ¿cuál es la importancia de este estudio?
Bueno, es el primer estudio multicéntrico a grande escala que se ha realizado para evaluar este riesgo posible. Y es un estudio en que hemos hecho muchísimos esfuerzos para minimizar todas las fuentes de sesgos posibles para intentar tener los mejores resultados posibles. Entonces, es un estudio que nos da información directa sobre los efectos de los TACs sobre el riesgo de cáncer. Estamos estimando riesgos que son muy bajos al nivel individual. Entonces, se necesita hacer estudios muy, muy grandes así, con muchas precauciones para estimarlos bien. Entonces, no es que estamos estudiando efectos de tabaco sobre el riesgo de cáncer de pulmón, que se ve muy bien. Aquí tenemos que hacer estudios muy, muy complicados y muy grandes para evaluar el riesgo.
De acuerdo. ¿Y es para, y por ejemplo, en este riesgo de cáncer, eso es para cierto tipo de cáncer?
Bueno, lo que estamos publicando esta semana son los cánceres de la sangre. Entonces estamos hablando de leucemias, de linfomas, de estos tipos de cánceres.
De acuerdo. Es decir, que estas radiaciones provocadas por la tomografía podrían provocar este tipo de cáncer.
Sí, bueno, también hemos publicado hace unos meses, al principio del 2023, un artículo sobre cáncer de tumores cerebrales. También hemos visto resultados muy similares, con un aumento de riesgo de tumores cerebrales con dosis más elevadas, de un orden similar. Entonces, sabemos que la radiación puede causar cáncer en muchos órganos. Pero en jóvenes los más importantes serían cáncer cerebral y cánceres de la sangre, leucemias, linfomas, son los más frecuentes.
Escuchábamos a Elizabeth Cardis del Instituto de Salud Global de Barcelona.
Y de las novedades musicales francesas, vamos a destacar la salida hoy de una perla rara, un disco de la actriz Isabel Adjani que lleva preparando hace más de 15 años y que por fin ve la luz. Se llama Band Original, algo así como una banda sonora de una película con muchos dúos como Youssou N'Dour, Peter Marchi o el francés Gaëtan Roussel, con quien interpreta el tema Courant d'air, corrientes de viento, que escuchamos en Radio Francia Internacional.
Quand tes bras me serrent,
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.